rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pará, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Colaboran con el programa la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la Universidad Popular de Albacete, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y la Red de Medios Comunitarios. Hemos recibido una nota de prensa del grupo musical Nacidos de la Tierra, en el que se nos comunica el lanzamiento de la nueva canción y videoclip titulado No van a parar. Se puede escuchar la canción y ver el videoclip en la dirección www.novanaparar.nacidosdelatierra.com. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el 18º cumpleaños de la radio comunitaria rural Radio Valdivielso. Tendremos como invitado a Joaquín Garmilla, periodista, fundador y director de Radio Valdivielso. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula La Amazonía sufre en un año la mayor deforestación de la década, de la que es autora la periodista Nayara Galarraga, que ha sido publicado en El País. ¿Qué opina usted sobre el decreto ley del Gobierno Provisional de España por el cual pueden intervenir Internet sin previo mandato judicial? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. En Activismo Laboral conoceremos las reivindicaciones de la Coordinadora de Personas Desempleadas y Precarias de la Comunidad de Madrid. Hablaremos con Enrique Castro, miembro de esta organización. El contenido de Nosotras, los animales, está focalizado en la caza con galgos y otras razas. Entrevistaremos a David Rubio, portavoz de la plataforma No a la Caza, NAC. Otras luces lo dedicaremos a conocer el programa educativo Saber Estudiar, la importancia de la memoria. Una serie de alumnos y alumnas de la asignatura de psicopedagogía del Instituto de Educación Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, han entrevistado a profesores y compañeros del mencionado centro educativo. Finalizaremos con Despedida en Verso. Nuestro corresponsal en Berlín, Paula Wau, nos hablará de la poesía de Rosalía de Castro. La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
quieras volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de hoy en Claro de Luna es el 18 aniversario de las emisiones de Radio Valdivielso. Nos acompaña Joaquín Garmilla, periodista, fundador y director de Radio Valdivielso. Buenas noches, Joaquín.
Buenas noches, ¿cómo estáis, compañeros?
Pues muy bien y contentos de hablar contigo con este proyecto tan singular y tan significativo.
Ya sabes cómo somos las radios comunitarias. En este caso, la nuestra tiene esa peculiaridad, que es una radio comunitaria rural y que está en un contexto, por supuesto, rural, pero además muy pequeño, con una limitación espacial, geográfica, orográfica, que nos hace cubrir a nivel de radio pura solamente un pequeño espacio donde vivimos en invierno pues apenas 400 habitantes.
Vamos a hablar, si te parece, del valle. Pertenece al municipio Merindad de Valdivielso, de la provincia de Burgos, está al norte. ¿Pero cuántos pueblos lo comprenden?
Somos 14 pequeños pueblos, cada vez con menos gente, pues ya se conoce la realidad de lo que ahora se llama la España vaciada, vacía, en fin, el mundo rural del norte que está marcado por pequeños pueblos. Y el Valle de Valdivieso es lo que decimos aquí, el paraíso con radio, porque es la verdad que un lugar muy hermoso. A veces supongo que desde el mundo urbano, cuando se ven reportajes que aparecen en televisión sobre eso que se puso un poquito de moda hace unos años, pues bueno, a veces salen localidades, pueblos, igual resulta comprensible siempre desde una distancia que eso sea un lugar que tienda a que la gente marcharse. Pero esto es un paraíso natural, a nivel geográfico y también a nivel patrimonial, porque aquí también tenemos una gran riqueza patrimonial.
Como por ejemplo románico. Casas señoriales, románico.
Exacto, exactamente. Entonces es un lugar al que primero os invito a venir. Hay muchas razones para venirse aquí al norte de Burgos. Estamos ubicados en lo que se conoce como la comarca de las Merindades, que al margen del valle tiene sitios fantásticos, desde el Monumento Natural Ojo Guareña, el Monasterio de Río Seco. Bueno, hay muchísimas cosas y yo os invito a que vengáis a conocerlo, ahora además también para poder conocer nuestra pequeña radio, que es una radio con la puerta abierta y a la gente también acude a visitar para que yo les abra el micrófono y charlemos un poquito también en antena.
El valle tiene menos de 500 habitantes.
Exactamente. Ahora en invierno, hasta el 1 de noviembre, digamos, todavía quedan los coletazos del verano, digamos. El verano es cuando la población crece exponencialmente. Estaremos aquí en verano 2.500, 3.000 habitantes estacionales. Luego mucha gente que vive igual 8 o 9 meses, ¿no? Gente mayor, gente jubilada. Y cuando llega el 1 de noviembre, que es esa fecha en la que la gente también despide, visita a la gente que se marchó en los cementerios, es cuando, digamos, el éxodo final, el final del otoño, y nos quedamos lo que yo llamo aquí la resistencia. En invierno somos unos cientos nada más, a los que sin embargo yo me dirijo cada mañana desde el micrófono de Radio Valdivielso, como siempre digo, como si hubiera un millón de oyentes. Me parece tan importante, o incluso más, porque casi conozco la cara de cada uno de mis oyentes.
Entonces, Joaquín, ¿el medio de vida de la vecindad de este valle a qué se dedican?
Debido a que la pirámide demográfica, como también sucede en los pueblos, es esa pirámide invertida, con mucha gente mayor, las pensiones son como una fuente de sustento económico. Y luego está la agricultura. La agricultura aquí, tradicionalmente, la fruta de Valdivieso fue muy famosa, con, por ejemplo, sus cerezas como un símbolo. Eso poco a poco se fue abandonando. Hoy hay cereal, también todavía queda huerta, incluso ahora algunos repobladores que están poniendo en marcha explotaciones más pequeñas con esa intención de venderlo directamente a través de cestas, a través de cooperativas, digamos, de consumo. Luego el turismo tiene también un sector, no demasiado grande, pero que tenemos aquí casas rurales, tenemos también, como no, algo de restauración. En los últimos años han surgido dos proyectos de transformación. Tenemos una empresa, una fábrica, un pequeño taller, llámalo como quieras, artesanal de morcillas y embutidos, y la próxima semana se abre una quesería también. O sea, dos nuevos proyectos en medio de esa tendencia a perder población y a perder, digamos, impulso. Sin embargo, algo se está moviendo porque, como digo, en un año, año y medio han surgido dos proyectos como los que te acabo de citar.
Joaquín, tú eres el alcalde de la zona, que está la alcaldía en Quecedo, por Juntos por Valdivielso, ¿no?
Sí, hace 5 años me propusieron Juntos por Valdivielso, que es una agrupación electoral, un grupo de vecinos que hace años decidieron dar el salto a la política desde la independencia ante lo que consideraban un modo de hacer política un poquito pobre. Hace 5 años, como digo, me propusieron encabezar esa lista después de llevar ya 8 ellos presentándose. Me lo pensé mucho porque gestionar un medio de comunicación y dar el salto a la política pues es algo que en principio no suena bien por aquello de la necesaria independencia informativa y la distancia hacia eso que es el poder local, ya que durante tantos años he sido crítico y hemos hablado de hacer otras cosas, pues ver si efectivamente se podía hacer algo. Eso sí, con un compromiso personal, tanto con los oyentes como con la agrupación electoral, de que yo no hablaría de política local en la emisora y, por lo tanto, que eso sería un terreno vedado más allá de emitir, como se ha hecho en los 18 años, los plenos municipales. Sí, ahora tengo esa dualidad que a veces es un poquito complicada, sobre todo cuando me toca transmitir información que, por ejemplo, publican otros medios, y en la que cuando citan al alcalde de Valdivieso, yo le cito en tercera persona.
Vamos a hablar de esos problemas que tiene el Valle. Ya has comentado algunos: envejecimiento, despoblamiento, pero también olvido institucional.
Sin duda, ya sabes, eso es una realidad, supongo que constante en todos los lados. El olvido institucional, por supuesto, ya sabemos un poco cómo funciona la política y cómo los votos pocos que hay aquí pues se tienden a despreciar, ¿no? Es verdad, hay un olvido institucional, pero junto a eso, a veces creo que también ha habido una cierta, no sé si llamarlo desidia, cierta falta de capacidad por parte del mundo rural de hacerse oír, de hacer cosas, de proponer proyectos, de en definitiva moverse. Eso es algo que está cambiando desde hace unos años, pese a ese menor número de vecinos que habitan los pueblos, y supongo que también imbuidos por unas corrientes que están siendo generalizadas a lo largo del país. Yo creo que hay una movilización vecinal, ciudadana, asociativa, que está, por un lado, haciéndose escuchar. Es verdad que oímos hablar mucho en los medios, incluso a los políticos, de esa problemática demográfica, de la problemática del mundo rural, de momento con poco más que palabras. Y, como digo, junto a eso hay esa movilización que yo creo está moviendo un poquito ciertas instituciones, y esperemos ser capaces de ir más allá del debate, para adentrarnos ya en propuestas concretas que podamos exigir a esas instituciones que obviamente se olvidan. Ahora tenemos una de las peores problemáticas en este momento, es la sanidad pública. La sanidad pública en Castilla y León, hace muchos años que los profesionales estaban denunciando una mala gestión, una mala previsión, y que la consecuencia sería en unos años la falta de personal, y eso, unido, como digo, a políticas de abandono hacia el mundo rural, hace que tengamos muchos problemas estos días de médicos, de que directamente hay días que no hay consulta, directamente se suspende.
Y si hablamos de acceso a medios de comunicación, aparte de Radio Valdivieso, y de acceso a las nuevas tecnologías, ¿qué destacarías?
Las nuevas tecnologías, ya sabéis también cómo está el tema de la cobertura. En estos 18 años empezamos a hablar de Internet. Cuando Radio Valdivieso empezó al principio, Internet era una cosa que no conocíamos, no teníamos ni un ordenador, imagínate, apenas una casetera y un reproductor de CDs, y poquito más. Pero pronto ya vimos que Internet era importante, intentamos tener una línea, pues fue muy complicado. Ha mejorado, un poquito ha mejorado, digo mejorado porque ahora tenemos Internet, aunque sea a cestos, como decíamos hace ya algunos años, y seguimos haciendo. A lo largo de todos estos años, si cogiéramos todos los recortes de prensa, todos los discursos, todas las propuestas que se hacían desde Junta de Castilla y León, Gobierno Central, Diputación de Burgos, de que eso se iba a solucionar, que iba a haber cobertura en todos los pueblos, pues llenaríamos seguramente muchas estanterías de gordos libros. Pero la verdad es que nada, que seguimos sintiéndonos un poquito engañados, seguimos sin que eso se solucione cuando podría ser una prioridad. Hace poquito alguien me contaba que con lo que cuestan, creo que era 2 kilómetros de AVE, tendríamos internet de banda ancha en todo Castilla y León. Parece que el AVE es mucho más importante, por ejemplo. Entonces, a ese nivel, la cosa muy mal. Seguimos reivindicando tener un acceso a Internet en condiciones cuando menos iguales a las de una ciudad, pero estamos muy, muy lejos. Y en cuanto a los medios de comunicación, no había medios locales. Surgió de hace unos años tener otra emisora local a nivel de Merindades, pero nosotros fuimos, en ese sentido, pioneros absolutos.
Vamos a hablar, si te parece, de Radio Valdivieso. Se fundó en 2001 y el lema vuestro es el poder de lo pequeño. ¿Eso qué quiere decir?
Es un lema que acuñamos después de unos años ya. Hubo un tiempo en que yo pensaba que si la radio no crecía, porque he descrito un poquito en cuál es la situación, yo pensaba que para que esta radio tuviera futuro y pudiera seguir existiendo, debíamos crecer, debíamos romper esa frontera geográfica que marca la orografía, aumentar la potencia y tener un repetidor, digamos, en algún lado que aumentara nuestra cobertura y que de ese modo podríamos seguir existiendo, porque al fin y al cabo nosotros no tenemos publicidad, pero existimos gracias a las cuotas de los socios. Y sin embargo, cuando tuvimos una fuerte crisis, porque hubo unos años que esta radio fue municipal, después de esos años una ruptura y la radio municipal se cerró, entonces tuvimos que empezar, digamos que de cero, ¿no? De cero, pero buscar un local, buscar equipos y volver a empezar. Nos dimos cuenta que en realidad nuestra fuerza estaba precisamente en lo pequeño, en este mundo en el que parece que todo tiende a crecer, que una empresa debe crecer, aumentar todo el crecimiento, el ser más grande siempre es lo que se transmite a nivel económico y a otros niveles. Nos dimos cuenta que no, que nuestra fuerza estaba en lo pequeño, en poder estar en los rincones del valle, escuchando a cada vecino y hablando desde eso, desde este pequeño rincón, hablando del valle, por supuesto, de lo local, pero a la vez hablando y tratando de cambiar el mundo desde esta esquina y hablando, como digo, también de lo que pasa en cualquier rincón del mundo, pero siempre desde nuestra perspectiva. Cosas pequeñas que sirven para cambiar las grandes.
Seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero cómo le surgió a Joaquín la idea de crear esta radio y además en este sitio?
Siempre cuento que esto es una cosa que vino casualmente. Yo me había venido a vivir de Madrid, donde trabajaba en una multinacional discográfica. Vine a hacerme mi casa. Después de hacer la casa, estábamos aquí y un amigo comentó que unos amigos suyos de la provincia de Segovia tenían una pequeña y muy arcaica emisora en desuso y que le habían dicho que si sabía de alguien, mejor que estar ahí arrinconada, pues que se la podía llevar. Y este amigo mío, Juan, pensó en mí, porque yo había estudiado periodismo, había trabajado desde fuera, pero yendo a medios de comunicación con los cantantes, con los artistas, con los grupos, y pensó en mí. Yo, en principio, me sonó un poco raro, pero no hice mucho caso. Hasta que al de unos meses le dije, venga, vámonos allí a la granja, Segovia, a coger los equipos. Los cogimos y después de aquí un tiempo lo montamos, pusimos ese pequeño emisor, la casetera, como decía, la pequeña mesa y el dipolo en la chimenea y empezamos a emitir. Empezamos a emitir sin pretensiones. Yo por las tardes encendía un rato el emisor, saludaba, hasta que un día alguien llamó y dijo, oye, que os estoy escuchando, ¿podéis poner una canción? Y a partir de ahí esto surgió así, sin ninguna pretensión, y se convirtió en una seña de identidad, en una referencia, enganchó al vecindario, a los de aquí y a los de fuera, y llevamos 18 años, pero no hubo una idea prevista, no pensamos, oye, qué bueno sería hacer una emisora de radio que uniera a todo el pueblo, movilizar al pueblo, que sirviera para hacer actividades, para dinamizar. No pensamos en ello, surgió así.
¿Y es cierto que tenéis hasta 5.000 seguidores?
En Facebook creo que ahora 5.600, creo que tenemos ahí muchísima gente que escucha nuestros podcasts también a través de Internet. Y lo más importante, o al menos lo que es nuestra base y lo que nos permite existir, es que tenemos más de 500 socios que aportan una cuota anual mínima de 30 euros precisamente para pagar al empleado, que en este caso soy yo, para pagar la luz, para pagar Internet, el teléfono, todo lo que hace falta para que una emisora emita todos los días del año durante 24 horas.
Porque no tenéis ayuda administrativa.
Ninguna, en absoluto.
Y si hablamos ahora, en este caso, de la gestión, ¿lo gestiona la Asociación Cultural Radio Valdivielso o eres tú directamente?
La Asociación Cultural Radio Valdivielso es quien gestiona la emisora de un modo asambleario, dos asambleas anuales en las que se toman las decisiones y tiene, pues lógicamente, el organigrama de una asociación, presidente, vicepresidente, tesorero y todo esto. Lo que es ya la emisora y la emisión, yo la dirijo. Yo soy el responsable, digamos, de los contenidos, tanto en la web, soy community manager, soy locutor, soy el que barre la emisora, un poquito el que hace de todo.
Y me imagino que los participantes en esta asociación serán vecinos del Valle.
No solo del Valle, son mucha gente vinculada con el Valle. Una de las cosas que hemos hecho en estos años ha sido, primero, lógicamente, hacer que la gente del Valle se sienta como suyo, no todos, obviamente, este proyecto, pero también hay mucha gente, como te decía antes, aquí hay mucha población flotante, mucha gente que, como yo, son emigrantes o hijos de la emigración del Valle, que tienen raíces aquí o que llegaron al Valle por uno u otro motivo y ellos se sienten vinculados. Esta radio ha conseguido unirlos más, vincularles más, porque ellos cada mañana ven una imagen del Valle que yo comparto de mi paseo mañanero, les cuento lo que está pasando en el Valle, si se nos muere alguien como Vicenta el otro día, si hay una fiesta, si ha pasado algo concreto en el valle. Eso arraiga, eso, digamos, vincula mucho más, y eso hace que buena parte de nuestra asociación, obviamente, somos más socios que vecinos en el valle, con lo cual hace falta que gente que no esté aquí forme parte de la misma. Pero no solo, como digo, gente de Raíz, sino gente que nos sigue desde muchos lugares y piensa que es importante también apoyar este proyecto y decidió hacerse socia desde lugares muy distintos del mundo. Lo digo del mundo y no exagero, porque hay gente que es socia viviendo lejos de España.
Joaquín, has hablado de otros objetivos de la radio, unir habitantes, pero también está divulgar la riqueza natural y patrimonial de la zona, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Eso es una parte, como decía al principio, parte de nuestra riqueza, parte de nuestra potencialidad y parte de lo que también hemos tratado de hacer ver, porque cuando empezamos, lo típico, la gente que vive aquí de toda la vida, pues a veces no valora lo que tiene. Si tú cada mañana te levantas y a la puerta de tu casa hay una portada románica, pues no le da la importancia de quien viene un día y las mira viendo sus canecillos. Lo mismo sucede con el paisaje, con la riqueza botánica, con la riqueza faunística. Eso también lo hemos hecho desde la radio, ¿no? Educar, de alguna manera concienciar, aprender. Todos aprendemos. Una de las cosas más importantes que hemos hecho y hemos aprendido es de la gente mayor, porque una de las cosas importantes que siempre quedará la radio Valdivieso es esa memoria oral que hemos recuperado a través de las entrevistas, a través de las conversaciones con la gente del valle.
También intentáis unir generaciones y acompañar, sobre todo.
Sí, esa labor que es el acompañamiento. Siempre cuento que cuando empezamos en invierno fue la gran eclosión. Ibas por la calle y todo el mundo estaba escuchando Radio Valdivieso. Comenzamos a hacer actividades. La gente al principio, aquel primer año, pensaba que con el fin del verano, como sucede con la gente, la radio se acabaría, como se acaban las fiestas, los bullicios, las verbenas, las calles llenas, los niños correteando en bici. Y es cuando yo pensé, digo, bueno, ahora es cuando realmente tiene sentido. Y es ahí donde la gente, especialmente las mujeres mayores, se implicaron. Ahí nos dimos cuenta qué importante era que en esa soledad de los pueblos la gente supiera que poniendo, en este caso, la 106.0, siempre iba a haber una voz a la que podía escuchar o a la que directamente podía interpelar llamando y diciendo, oye, que hoy te llamo porque quiero cantar o porque me siento mal o porque necesito que alguien venga a echarme una mano, ¿no? Eso es también parte de lo que hemos hecho.
También realizáis múltiples actividades y además informáis, como por ejemplo el caso de la cantera y del fracking.
Sí, nos ha tocado en estos años, imagínate, las amenazas también en medio de la vida tranquila en un pueblo siempre surgen. Al principio una cantera pretendía hacer una gran herida en un lugar emblemático del valle. Normalmente la gente del pueblo era resignada. O sea, no hay nada que hacer porque además quien la quería poner era un potentado, digamos, de la zona, con poder político incluido. Y esa primera idea era de la resignación, no hay nada que hacer, si esos quieren lo harán. La radio demostró que la información, que el seguimiento, que en un momento dado entrevistar al personaje en cuestión, servía para desenmascararlo y para concienciar a la gente. Y claro, y para decirle a la gente, oye, hay que mover eso y hay que hacer, lo hicimos. Y con el fracking es un ejemplo de las cosas que han pasado allí, no ya solo en el valle, porque eso afectaba a toda la comarca. Fue un antes y un después, porque sirvió para que mucha gente se uniera, se conociera y luchara contra eso, que afortunadamente ha sido derrotado, ¿no? El fracking, también estaban aquí las multinacionales tratando de perforar y destrozar nuestra tierra, pues se tuvieron que ir. Supongo que también influyó la coyuntura internacional, pero desde luego el rechazo ciudadano fue total. Creo que ahí estuvimos donde había que estar. Una asociación y un medio de comunicación ante algo como eso debe tomar partido, no tengo ninguna duda, lo tomamos.
Otro capítulo, no menos importante, es la recuperación del cancionero popular.
Empezó un poco anecdótico y que no hemos recuperado, pero tampoco nos ponemos pretenciosos. Estamos muy lejos de ser. Hay grandes estudiosos, gente que ha recuperado el cancionero popular. Nosotros sí que eres un cancionero popular en el sentido más popular de la palabra, ¿no? Todo comenzó al principio cuando Narciso, un hombre mayor de 96, 98 años creo que tenía, me llamó y me dijo, quiero cantar unas canciones. Y a partir de ahí se animó mucha gente a cantar canciones que han quedado grabadas, canciones que siguen sonando de gente que desgraciadamente ya murió y canciones que hoy saben cantar, saben tararear otras generaciones. Es muy bonito eso también.
Y también tenéis entidades que colaboran con vosotros, como por ejemplo CEDER.
CEDER Merindades es el grupo de acción local, gestionan los fondos europeos para desarrollo rural. Somos parte del CEDER. Si tuviera que yo que valorar, si ya he colaborado mucho poco, diría que no demasiado, la verdad.
Si vamos ahora, Joaquín, a la programación, emitís en directo desde las 10 a las 15, de martes a domingo.
Sí, exactamente. Estoy ahí por las mañanas. Lo que hacemos es una emisión, un programa tipo magazine. Cabe cualquier cosa en esa combinación de palabras, músicas, reportajes, entrevistas o lo que vaya surgiendo. Y con ese elemento que te contaba, que es la posibilidad de que en cualquier momento lo que esté previsto cambie, porque la puerta se abra, alguien venga o el teléfono suene, alguien quiera hablar y por lo tanto se convierta en el protagonista de la jornada.
¿Y el locutor y director eres tú?
Sí, sí, yo soy. A mí me toca hacer, como te decía antes, prácticamente todo. Luego tenemos colaboradores, que a lo largo de este tiempo ha habido muchos que han ido pasando. A nadie le puedes pedir que en este caso colabore de ese modo que colabora la gente siempre de modo altruista. Durante 18 años hemos tenido secciones muy variadas, gente que tiene como no su nombre grabado en oro como parte importante de la historia de esta radio.
¿Y tenéis secciones fijas como ornitología, salud, historia?
Hemos tenido fijas a lo largo de la historia y, como digo, muchas de ellas pues han dejado de hacerse porque ya se agotaron o porque la gente lógicamente tiene una vida y otras cosas y han ido cambiando. Y entonces ahora quedan algunas, otras van yendo y viniendo. Ahora tenemos canciones con historia, tenemos sonata fácil y tenemos otras intermitentes, como Javier cuando nos habla de economía. Van surgiendo, como digo, y van cambiando. Nuestra enfermera es la que hacía la sección de salud, pero empezaron los recortes, ya no tenía tiempo, no le daba tiempo a venir, le quitaron la plaza. Las circunstancias también se notan en aspectos como esos.
Joaquín, ¿y el resto de programación cómo la cubrís?
Pues la cubrimos normalmente con música, con una selección musical variada y con archivos. Ten en cuenta, 18 años dejan muchos archivos, entonces hay mucho por ahí que se vuelve a escuchar. Muchas cosas que yo valoro que son atemporales. Como te decía antes, el testimonio de alguien hablando de la vida de hace 70 años, pues es un testimonio que nunca te cansas de oír. Tenemos en internet, por ejemplo, más de 2.000 podcasts. Es un ejemplo del trabajo hecho a lo largo de todos estos años.
Y si hablamos de proyectos futuros, ¿qué tenéis previsto?
Los proyectos pasan por seguir vivos. El principal proyecto, yo creo que cada día que la radio sigue funcionando, es casi un milagro. Como dice alguien cuando le cuenta la historia, dice, esto es milagroso. Si lo teorizas, nadie habría dado un duro porque esto pasara. Pasa por seguir haciendo actividades. Hemos hecho muchas, sobre todo en verano, ¿no? Échale cuentos, una serie de actividades que van encaminadas a los más jóvenes, precisamente para crearles raíces, para que ellos sientan ese vínculo que les haga, quién sabe, si en el futuro plantearse vivir en el pueblo. Pero cada vez queremos más que las actividades siempre hemos hecho. Hacemos una actividad diaria, que creo que en un pueblo hacer una actividad diaria como la nuestra es la clave. La pasada semana hicimos un taller de ritmo con un maestro llegado desde Madrid, junto a una docena de personas haciendo música y que al final acaban inventando una canción. Tenemos previsto para final de año hacer un concierto de gregoriano y queremos también hacer un taller de repostería navideña. Te quiero decir, ¿eso qué significa? No solo hacer ese reto diario de hacer radio, sino además seguir generando actividades culturales, de entretenimiento, de todo tipo. Ese es el gran reto, continuar haciendo eso y creciendo. Siempre hemos tenido como pendiente una escuela de radio, que es un poco también permitir que la gente aprenda a hacer radio. Hay un grupo de jóvenes que se han venido a vivir ahora y que el año pasado comenzaron a hacer un programa nocturno y que espero que poquito a poco se vayan haciendo también con las riendas de las máquinas.
Joaquín, si alguno o alguna excusante quiere ponerse en contacto con vosotros, con Radio Valdivielso, ¿cómo lo puede hacer?
Pues el modo mejor de hacerlo es a través de Facebook. Si tienes Facebook, en este caso somos Radio Valdivielso, el poder de lo pequeño, ahí inmediatamente hay conexión rápida, y si no tienes, en este caso, esa red social, siempre puedes recurrir al correo electrónico, que es radiovaldivielso@gmail.com.
Joaquín Carmilla, periodista, fundador y director de Radio Valdivielso, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por este gran proyecto.
Gracias a vosotros y que la luna siga saliendo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La Amazonia sufre en un año la mayor deforestación de la década, del que es autora la periodista Nayara Galarraga, que ha sido publicado en El País. Dice así. Las motosierras avanzan veloces en el mayor bosque tropical del mundo, que desempeña un papel crucial para frenar el cambio climático. La Amazonia brasileña ha perdido 9.762 kilómetros cuadrados de vegetación, el equivalente a Chipre o Navarra, en un año. El dato, que es el peor en más de una década y supone un aumento del 30% respecto al año anterior, fue difundido este lunes por el organismo público brasileño que realiza las mediciones oficiales con satélites. La cifra confirma lo que las mediciones de alertas en tiempo real venían anticipando desde hace meses, que la deforestación se ha acelerado desde que gobierna el ultraderechista Jair Bolsonaro, un firme partidario de la explotación económica a casi cualquier precio de la Amazonia, que desprecia el vital papel que juegan los indígenas en la preservación.
Pero
La deforestación en la Amazonia brasileña viene aumentando desde 2012, aunque a un ritmo menor. La superficie destruida ahora es como 1,3 millones de campos de fútbol e incrementará todavía más la presión sobre Bolsonaro y su gabinete, porque tanto su discurso como su política medioambiental causan una enorme alarma no solo a los indígenas, las ONGs y los científicos, sino también a muchos gobiernos extranjeros, con los europeos a la cabeza. Aunque el presidente criticó con dureza hace unos meses al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, INPE, puso en duda sus mediciones y destituyó a su director. Sus ministros de Medio Ambiente y de Ciencia han asistido a la presentación del balance de la deforestación, que se mide cada 12 meses. Las cifras difundidas este lunes indican cuánto bosque fue destruido entre agosto de 2018 y julio pasado, es decir, que incluye 7 meses del mandato de Bolsonaro. La expectativa ante la comparecencia en la sede del INPE en São José dos Campos era mucha, porque la polémica mundial por los feroces incendios amazónicos de este verano sigue fresca y porque los sistemas de alerta en tiempo real usados para movilizar inspectores, bomberos, etcétera, indicaban que la destrucción del bosque tropical se había disparado. El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, ha atribuido el enorme aumento a la economía ilegal, en referencia a las actividades al margen de la ley de mineros, madereros y de invasores que se apropian ilegalmente de tierras. Salles ha recalcado que es necesario crear oportunidades económicas sostenibles en la región. Los ecologistas y parte de los empresarios agropecuarios brasileños sostienen que el desarrollo económico de la Amazonia no es incompatible con la preservación ambiental. Los planes esbozados hasta ahora por Bolsonaro con ese fin incluyen abrir a la explotación comercial tierras indígenas que en ese momento tienen una fuerte protección legal que impide que nadie las toque, más allá del uso sostenible de los indígenas que las habitan desde hace milenios. Entre las medidas anunciadas por los ministros para luchar contra la deforestación está reforzar la fiscalización en la Amazonia, además de llevar allí a algunos científicos y la sede de alguno de los organismos de investigación. Para las ONGs, el principal culpable del tremendo aumento es el presidente. El proyecto antiambiental de Bolsonaro ha eliminado la capacidad de combatir la deforestación, favorece a quienes practican delitos ambientales y alienta la violencia contra los pueblos nativos del bosque, ha declarado Cristian Mazzetti, de la campaña Amazonia de Greenpeace. WWF ha recordado que nunca se habían puesto tan pocas multas ambientales como en los últimos meses. Los efectos cada vez más visibles de la crisis climática han colocado la cuestión ambiental en el centro del debate político en Europa y buena parte del mundo, lo que ha supuesto una presión intensa con la que Bolsonaro no contaba y que le han convertido en el villano ambiental del planeta. En campaña, el antiguo militar proclamó su desdén por la preservación ambiental. Si llego a la presidencia, no habrá dinero para las ONGs. Esos inútiles van a tener que trabajar. Y no voy a demarcar un centímetro de tierra indígena. En efecto, así ha sido. No ha extendido la protección legal a más territorio desde que se estrenó en el cargo en enero. En cambio, sí tuvo que olvidar su promesa de seguir los pasos del Estados Unidos de Donald Trump para abandonar el Pacto de París. El enorme peso de las exportaciones a la Unión Europea y la presión política desde el extranjero le obligan a anunciar que mantendría los compromisos suscritos. Para Europa, la cuestión climática es también esencial en el proceso de ratificación del acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur, alcanzado el pasado verano tras años de arduas negociaciones y que todos los países de ambos bloques deben bendecir para que entre en vigor. Francia lidera los países que condicionan su apoyo al tratado a que Brasil respete el Acuerdo Mundial contra el Cambio Climático. Los primeros en alzar la voz de alarma por la política ambiental de este gobierno fueron los anteriores ministros de Medio Ambiente, que en mayo lo acusaron de estar desmantelando todo lo avanzado desde que la presión exterior por la destrucción de la Amazonia hizo que Brasil pusiera en marcha políticas para preservarla. La deforestación alcanzó su máximo histórico en 1995 con la desaparición de 29.000 kilómetros de bosque, el triple que ahora, y su mínimo en 2012 con 4.500 kilómetros. Esa evolución positiva fue el resultado de una política sostenida que convirtió en intocables y por ley decenas de reservas indígenas. Decretó que en Amazonia solo se puede cultivar en el 20% de cada parcela y reforzó los sistemas de inspección y sanción para quienes cometen delitos ambientales. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado La Amazonia sufre en un año la mayor deforestación de la década, del que es autora la periodista Nayara Galarraga, que ha sido publicado en El País. ¿Qué opina usted sobre el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno de España en funciones por el que se puede intervenir Internet sin mandato judicial? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta Pie de Calle. Escuchemos.
Por un lado puede ser que sirva para controlar el terrorismo o organizaciones a lo mejor anticonstitucionales, pero la verdad es que se acerca mucho a un método represivo para la sociedad y el público, porque es muy difícil para un Estado diferenciar lo que es terrorismo en lo que es una actividad reivindicativa que al final es un derecho fundamental. No siempre lo más bonito es lo que es legal, o sea, lo más legítimo para el pueblo. Y si para luchar por una necesidad, que ya no hablo del tema de Cataluña, necesitas a lo mejor unas infraestructuras, pues siempre te lo va a dificultar el Estado. De hecho, también podrá clausurar aplicaciones y páginas, según tengo entendido, sin ninguna orden. Y eso pues le vendrá muy bien tanto para quitarse enemigos que están a su derecha como a su izquierda. Ningún estado del mundo lucha realmente contra el fascismo, sino que en cuanto el capitalismo tiembla recurre a él en pequeñas medidas, aunque sea. No hace falta una dictadura para haber represión. Creo que la ciudadanía tiene asumido que ya nos controlan todo, que desde que Zuckerberg salió en los juicios, que Facebook controla nuestra información. La gente lo tiene tan asumida y está tan sobreinformada que es un tema que ya ignora. O sea, a pesar de saberlo, no le presta atención. Es una medida que sea para el PSOE o sea para el PP o cualquier otro partido, va a favorecer a lo que es el gobierno en sí, al que esté de turno. El problema de esta democracia es que el pueblo, una vez ha votado un partido, no vota las leyes y el partido no tiene ninguna obligación de rendir cuentas. Y ante esto queda, como siempre, pues la lucha sindical, la lucha organizativa, movimientos, huelgas o cualquier manifestación que sea por derechos y libertades. Hablan de política poco y hablan de lo superficial, de la portada del día, pero no en temas que a lo mejor son más importantes y suenan menos.
Un medio más de control, primero para conocernos, conocer cuál es nuestra opinión y cómo nos movemos dentro de las redes, cosa que yo no hago porque yo no estoy, desde luego, en Facebook ni en ninguna de estas redes, porque soy consciente de que lo que hacen es vigilarnos, de alguna manera, mediatizar nuestras decisiones, porque claro, si saben lo que pensamos, automáticamente, si hay alguna manera de denunciarlo, yo me subo a la denuncia. No os oigo siempre, pero me gusta vuestra línea. Pienso que las derechas que no quieren participación, ni crítica, ni nada de lo que pueda suponer cuestionar sus principios, pues la verdad es que creo que sí, que esto lo van a refrendar en el Senado. A mí personalmente sí que me interesa. No sé lo que podría hacer, pero sí que me interesa. Porque saber que ese control del Estado, además ese tipo de control, de saber cuál es nuestra opinión, de teledirigirnos, me parece que es preocupante. Porque no se conocen, yo esto no lo conocía. No sé qué puede hacer el ciudadano. Ante todo este tema de las redes estamos un poco desprotegidos. Desconocemos lo que hacen con nuestros datos. Pienso que eso no lo tiene que hacer nadie. Ya lo hace la privada sí que lo hace también. Eso es sintomático, por ejemplo, yo lo de la ley Mordaza, pienso que es uno de los factores, como por ejemplo puede ser esto, lo que luego hagan con esos datos, puede ser coaccionar sobre todo a la gente y también fiscalizar, castigar al que está fuera de lo que es políticamente correcto para ellos. O sea, que es que no estamos en una democracia, estamos... No sé dónde estamos, la verdad. Y tanto se les llena la boca de la democracia. Creo que el papel de los medios, por eso algunas veces me gustaría oíros más, es fiscalizar esto, o sea, denunciarlo y ponerlo en conocimiento de la ciudadanía y luego la ciudadanía que se organizara para que eso no se pudiera dar. Yo, la verdad, soy bastante poco optimista con todo esto. Que los medios de comunicación están al servicio de una élite política también y social. Cuando yo hago por oíros a vosotros, sé en qué línea estáis. Y sí, la sociedad es como si se retroalimentara con los medios de comunicación. El mensaje que nos quieren hacer llegar y todo eso que ahora está tan de moda que se llama el relato, pues el relato nos lo relatan tantas veces que al final como si nos lo clavaran a fuego. Y lo que hace falta es esa pluralidad de medios de comunicación, como por ejemplo el vuestro, que hace incidencia sobre ese análisis crítico, además de los otros medios de comunicación. A mí eso es lo que me parece más importante. A mí me gusta vuestra emisora, lo que pasa es que algunas veces no la encuentro. No estoy vinculada exactamente a la universidad. Hoy vengo a recoger unos apuntes que nos ha facilitado una profesora que nos está dando un curso de pensadoras. Yo estoy en la asociación de la Nau Gran y a través de esa asociación me entero de cosas que hacen en la universidad. Entonces este itinerario, que se llama el itinerario, que es de pensadoras, lo dirige Aida Vizcaíno. Es una profesora que intenta abrir la mente y poner un sentido crítico a la historia de las mujeres a través de toda la historia de la humanidad. Ahí hay muchas mujeres apuntadas, pero yo creo que lo que nos falta algunas veces es esa cuestión de organización para llevar a cabo acciones que se extendieran más en el tiempo en todo eso de lo que está pasando y más actualizadas, más del día a día, porque eso que tú estás diciendo es una cosa puntual que ha pasado de la que yo no me he enterado. A mí nadie me ha dicho nada de eso.
Sí, el origen de ese decreto, leyes contra Cataluña, estoy totalmente en contra, pero si eso es una excusa, lo de Cataluña para empezar a controlar la red, ya sea webs para compartir contenido o cualquier otra cosa, o empezar a aplicar una censura más estricta a cualquier otro medio en Internet, pues me parece un error impensable en el siglo XXI empezar a controlar Internet, pues como se controlaba la prensa o se sigue controlando. Todavía no se ha conformado el Senado ni cómo va a actuar el Senado frente a este decreto ley, pero siempre la derecha ha tirado por un control para oprimir más. Tradicionalmente, a lo largo de la historia, se conoce que los partidos de derecha y las fuerzas de derecha han utilizado la seguridad nacional como excusa para poder controlarlo todo y tenerlo todo más atado y abusar de la censura. Yo la leí por encima cuando sucedió, me pareció mal en su momento cuando la leí, no me informé en profundidad, pero no se ha llegado a comentar porque nos ha dado a pie, pero pienso que sí que deberíamos comentarlo, porque nos afecta personalmente a nosotros, sobre todo los jóvenes. Pues porque estábamos a otras cosas, estábamos a el supuesto nuevo terrorismo catalán, estábamos a unas elecciones, estábamos a otras cosas. Tenemos pantalla de humo y hay cosas que nos van a afectar y no las vemos porque estamos viendo algo que no es tan relevante como otras cosas. Yo creo que lo dan por hecho, lo conocen, o sea, son conocedores de que utilizamos más las redes sociales o internet en general, es el nuevo método y el más eficaz método de propaganda. Y si ellos lo pueden controlar, pues ahí tienen terreno ganado. Pues no nos queda otra que protestar y mantenernos firmes. Si nos intentan amedrentar con si empiezas a publicar esto, se te puede quitar la cuenta, se te puede censurar, pues tenemos que seguir haciendo esto. Cuantos más seamos los que estamos en contra y vemos esa realidad injusta, el gobierno se verá más presionado a ceder. Lo que no podemos es hacer como estamos haciendo, ignorarlo, dejarlo pasar. Sí, es verdad que no es tan sonado, pero hay entidades que aunque su cometido no sea estrictamente ese, por ejemplo, Amnistía Internacional sí que ha comentado muchas veces que la neutralidad de algunas webs o cómo actúa el gobierno respecto a las webs no está siendo la mejor en estos últimos años. Que yo conozca, no hay ninguna que es por los derechos de libre expresión en Internet. Sí que hay de libertad de expresión, pero en el siglo XXI deberíamos dar por hecho que la libertad de expresión también la podemos ejercer en las redes.
Que en parte a veces es necesario, porque tras el anonimato de algunas redes sociales, incluso en Twitter y sin anonimato, hay veces que se perjudica a personas o se les insulta de una manera que públicamente creo que puede hacerles daño y afectarles realmente, pero habría que ver hasta qué punto, para no quitarnos ningún tipo de libertad de expresión, que eso es muy importante y lo que realmente me preocupa. Pero regular sí, pero tal vez si empezáramos a regular, lo mismo nos quitarían un poco de derechos o libertades de expresión. O sea que tendría que escuchar yo a ver cómo defienden eso y a ver cómo lo propondrían. Siempre se nos ocultan muchas cosas o nos intentan encubrir tras un discurso en el que creen que nos dejan las cosas claras y realmente no sabemos de lo que están hablando realmente. En cuanto al caso de Cataluña y todo lo que están haciendo allí, es un tema muy convulso todavía y hay tantas opiniones que nunca se sabe realmente cuál es la real. Yo creo que no se da por hecho que existe tal control en Internet, y sí que se habla, pero creo que más entre amigos y universitarios y no tanto en clase ni con el profesorado, pero no hay una opinión general de que hay muchísimo control. También depende, porque hay gente que dice que sí, que ya no se puede expresar uno por Internet porque realmente toman medidas judiciales, que ha pasado muchas veces. Pero yo creo que luego hay otros tantos casos que no pasa, que hay gente que queda totalmente impune ante comentarios y otros que realmente no son tan graves o no tienen ni por qué. Depende de la ley, lo que le conviene a los que realmente tienen el poder, digamos, denunciar o tomar medidas con unos y no con otros. Se habla de otras cosas, más que de lo que es el control de Internet. Últimamente no he escuchado tantas cosas. Yo realmente no soy muy de exponer mi opinión públicamente, excepto ahora. Más bien por la opinión general pública de compañeros o amigos. Creo que en Internet puede que algo quede escrito y además quede para siempre y se puede luego interpretar mal realmente, porque mucha gente le pasa eso, que escribe algo no con una intención y al final se acaba criticando, se acaba diciendo algo que realmente esa persona no ha dicho. Entonces yo sí que tengo mucho cuidado con lo que pongo en las redes y realmente tampoco expongo totalmente mi opinión pública. No me atrevo.
Yo personalmente lo veía venir, el control total de Internet, redes sociales, el tema viral, el Facebook. Ya estamos en el 84 de Orwell y ahora la ciudadanía o nosotras mismos tendríamos que plantearnos dejar de tanto teclear y tanto ver Facebook, mandar correos, a sabiendas de que tiene nuestro control, pero ya no por lo que digamos, el 90% de la gente que escribe en Twitter escribe basura y bazofia, porque no dice nada. Es el control de nuestras necesidades. En función de lo que tecleamos, de lo que miramos, de lo que nos interesamos, nos van a enviar publicidad directa o indirecta al cerebro para que consumamos, porque esto, no hay que olvidarlo, es la gran sociedad de consumo. Hay que consumir, consumir sin parar. Toda esa información, ¿para qué la quieren? Por una parte, para el tema del consumo individual, y por otra parte, tener localizados a todos los separatistas y a todos, según ellos, los golpistas de Cataluña. Este control del ser humano a lo que va a llevar es a nuestra parte a reforzarnos, no enviando la información legal, o me gustaría conocer y que me enseñaran estos grandes hackers que hay cómo poder vulnerar toda la información que tienen ellos en bancos, militares, políticos, y poder boicoteársela. A largo plazo, todos nuestros movimientos bancarios y todos nuestros correos, nuestros mínimos movimientos, estarán controlados por un orden central, y a partir de ahí pues nos moveremos o nos moveremos con una nueva neolengua. Esta la colaron por la escuadra a medianoche, como la reforma laboral, como actúan ellos, como actúan todos los políticos. Aparte del abracito de amor de Pedrito y Pablo, lo que quieren es confusión, que la gente esté anestesiada en sus casas, que solo se movilice y tire la papeleta en las urnas una vez cada 4 años. No estar todos los días en la calle con movilizaciones como la de ayer, las compañeras bolivianas y el tremendo golpe de estado hacia Evo Morales. Ahí no sale la gente. Ahí éramos 4 gatos y el del cepillo. ¿Dónde está la gente que vota? ¿Dónde está la gente que aúlla por las noches? We'll be right back.
Comunidad de Madrid hay 1,1 millones de personas en situación de precariedad. El desempleo de larga duración afecta a 167.000 personas y solo el 50% de las personas sin empleo reciben por esta causa ayudas públicas. Son datos de Comisiones Obreras de Madrid. En Activismo Laboral vamos a hablar sobre esta situación que es común al resto de España. Nos acompaña Enrique Castro, miembro de la Coordinadora de Personas Desempleadas y Precarias de la Comunidad de Madrid. Buenas noches, Enrique.
Hola.
Cuando hablamos de precariedad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo se puede definir ese concepto?
Precariedad es que no tienes unos ingresos fijos, no tienes una estabilidad, no te puedes pagar un alquiler. Son muchos factores que te afectan en el día a día.
Si ponemos, por ejemplo, algunos casos concretos, no recibir un sueldo como corresponde al trabajo, eso es precariedad, ¿no?
Sí, lo que es el poder adquisitivo de los salarios ha bajado. Hay profesiones que ahora se está cobrando menos que hace 10 años, sobre todo en la construcción, que es de donde vengo yo. Los sueldos son más bajos que cuando yo empecé a trabajar hace más de 20 años.
También un trabajo sin contrato o no estar inscrito en la Seguridad Social también es, en ese caso, precariedad, ¿no?
Sí, también lo es. Lo que pasa es que yo en mi caso eso no lo puedo hablar porque yo trabajar así en esas condiciones nunca lo he aceptado. Salvo algún día puntual, pero vamos, de continuo yo nunca he querido meterme en esos jaleos. Preferido intentar trabajar de lo que me saliera. Yo cuando termine la construcción, he estado trabajando de limpiador, de vigilante de museo, ahora tengo un contrato que me llaman para hacer de un mes o dos meses de celador de hospital. El mundo laboral ha cambiado un montón y ahora mismo en el siglo XXI se siguen teniendo unos clichés y unas ideas muy, muy desfasadas. Como no se arregle el planteamiento primero de cómo abordar el mundo laboral en el siglo XXI, esto de la precariedad va a ir a más.
Y Enrique, ¿trabajar por ejemplo en condiciones insalubres también es precariedad?
Sí, claro, todo lo que sea unas condiciones que no te permitan tener una vida normal, en que estés esclavizado completamente en un trabajo pendiente de que te llamen para trabajar lo que sea, con turnos corridos que no tienen ni un horario claro ni nada, dime tú qué vida puedes desarrollar tú en esas condiciones.
Tener un contrato de autónomo cuando son asalariados.
Sí, también se está dando, mira los repartidores estos, les hacen hacerse autónomos, o incluso los montadores telefónicos que les hacen comprar hasta su propio material y hacerse autónomos para que les llamen un único contratante. O sea, esos son falsos autónomos. Aquí es que se está totalmente desvirtuando todo lo que es el sentido de la igualdad de un contrato. Tú ofreces tu fuerza de trabajo y te dan una remuneración. No, no, ahora es lo que ellos te digan y como ellos quieran y tú tienes que callar.
¿Y a qué grupos sociales afecta más la precariedad?
Lógicamente a las personas con pocos estudios y mayores de 45. Primer empleo, que también cuesta un montón. La gente que no tiene la capacidad de ir a la universidad y tener la suerte de que lo que estudia encuentra trabajo, pero si no, los jóvenes y luego los mayores de 45, que en muchos sitios ya empiezan a quitárselos de en medio porque no les pueden ofrecer las mismas penosas condiciones que a un chavalillo.
Y a las mujeres, inmigrantes, discapacitados, minorías étnicas, me imagino que también, ¿no?
Claro, sí, es que hay muchos palos donde mirar. Es un tema global, porque personas de 30 años que se supone que pueden tener más o menos oportunidades también, o sea, les cuesta un montón y encima ellos están peor porque ellos tienen mucho menos ayudas. Si con 30 años no encuentras un trabajo estable, encima no tienes posibilidad ni de pedir ayuda porque estás en una edad que para ellos no consideran que necesites que le dé un tipo de ayuda especial.
Si hablamos ahora, Enrique, de las consecuencias de la precariedad, ¿qué supone para la salud de la persona afectada todo esto?
Sobre todo mental, ahí afecta mucho. Cada vez hay más suicidios que no lo quieren decir, muchos más problemas si tienes familia y no puedes darle ni pagarles un alquiler y estás con el miedo a que te echen de tu casa, ¿qué haces? ¿Cómo te puedes solucionar las cosas? Eso afecta sobre todo mucho mentalmente, depresiones, ansiedad, todas estas cosas. No hacen público esos datos, pero tiene que ser verdaderamente alarmante.
¿Y se puede decir que hay una mayor siniestralidad ante esta precariedad laboral?
Sí, yo lo que te puedo decir es que yo no veo que haya ahora inspecciones en lo que es mi campo, en las obras. Ves cada cosa en las obras, que yo cuando paso por una obra y como vengo del gremio, pues me quedo mirando y veo, Dios mío, pero si es que no tienen ningún tipo de control. ¿Y dónde está la inspección de Seguridad Social? Aquí se permite ya todo. Te pongo un ejemplo. Hace un año así, asfaltaron un tramo de calle al lado del colegio de mis hijos. Estaban asfaltando a las 9 de la mañana la entrada del colegio. para coger el autobús tenías que cruzar por en medio de la obra donde estaban pasando la fresadora y los obreros trabajando. ¿Tú crees que esas son condiciones aceptables? No. Aquí sálvese el quien pueda, esto ya vale todo.
Seguramente algún excusante se preguntará, ¿pero cuáles son las causas de esta precariedad y de desempleo? ¿Tú qué dirías?
Básicamente que el sistema laboral ha cambiado, ya no se entiende que el trabajo es un contrato entre dos personas, el contratante y el contratado. Aquí ya es un régimen prácticamente de esclavitud. ¿Por qué? Porque se está permitiendo con el neoliberalismo este salvaje que nos tenemos, la globalización de mercados que pueden llevarse para aquí y para allá las materias primas, extraerlas y sacarlas de donde sea al precio más barato posible. Todo esto afecta sobre todo al mercado laboral. El mercado laboral está totalmente roto de la idea que teníamos en el siglo pasado. Ahora es otro tipo de posibilidad de lo que hay. Hay que ir a otro sistema. Yo, por ejemplo, soy partidario de que haya una renta básica y que luego te contrates según tus capacidades y tus posibilidades. Pero lo que no puedes dejar es tiradas a un montón de gente en la cuneta esperando a ver quién me da con el látigo menos fuerte. Es que eso es lo que está pasando ahora.
Vamos, si te parece, a hablar sobre la Coordinadora de Personas Desempleadas y Precarias de la Comunidad de Madrid. Se fundó el 17 de abril de 2015, pero ¿qué finalidad tiene?
Nuestra idea en un principio era aglutinar sobre todo a asociaciones y gente que trabajara con los desempleados en municipios de Madrid, de la comunidad y en barrios de Madrid. Al principio tuvo un poquillo de tirón, luego ha habido altibajos, pero bueno, nos vamos manteniendo. Y sobre todo ayudamos mucho a la gente a la hora de pedir subsidios, informarles de todo lo que necesitan para poder acceder a un subsidio, las condicionantes que te piden. Tenemos nuestra propia WhatsApp donde nos pasamos incluso ofertas de estas precarias. Pues entre nosotros nos vamos ayudando, vamos tirando para adelante. Yo creo que hemos ayudado a bastante gente a por lo menos a darle un poquito de empuje para que no se venga abajo.
¿Quién integra esta coordinadora? Me imagino que organizaciones y personas particulares.
Sí, eso es. Yo soy de Carabanchel. En Carabanchel no había exactamente una asociación de desempleados, pero por ejemplo en el Correo de Lenares, en San Blas, sí había sus plataformas de trabajadores en paro o su asociación de desempleados en el Correo de Lenares. Hay varios grupos que vamos intentando salir adelante. En Torrejón también había un grupillo que también estamos ahí con ellos ayudándoles y ellos también nos apoyan en lo que pueden.
También estáis en contacto con la Federación de Vecinos de Madrid.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, tuvimos contactos con ellos al principio. Tenemos contactos puntuales. Ellos tienen su propia red. Ellos tienen su red de empresas de búsqueda activa de empleo y subvenciones con los municipios y los ayuntamientos. Y nosotros que queremos trabajar directamente con los desempleados. Nos hemos ido a la puerta de los CEPES a pasarles información a la gente, a hablar con ellos y demás. Y nosotros lo que buscamos es un trato directo con la gente.
Enrique, si tuviéramos que destacar algunos barrios de la Comunidad de Madrid que tengan especialmente incidencia el desempleo, ¿cuáles podríamos decir? Por ejemplo, San Isidro, Lucero, Fontarrón, ¿pueden ser algunos?
Sí, la zona de Úsera, Villaverde. Hay un barrio en Madrid que es súper deprimido, que es San Cristóbal de Los Ángeles. Es un sitio que cerró la fábrica que había allí y ahora es que allí es un sitio que es de película. Si lo fuéis a ver alguna vez, eso es lamentable. La zona de Gine, en San Blas, hay bastantes zonas muy castigadas.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de las reivindicaciones de la coordinadora. Empleo digno, ingresos mínimos garantizados, incondicionales y suficientes, y la remunicipalización de los servicios públicos privatizados. ¿Cómo podremos explicar todo esto?
Por ejemplo, los servicios públicos, el externalizarlo lo que supone es poner unas condiciones peores a los trabajadores. Eso es evidente, y nosotros trabajamos con plataformas que también se dedican exclusivamente a esto, y nosotros les apoyamos y difundimos y estamos con ellos en sus movilizaciones. Nosotros también entendemos, y así se lo explicamos a la gente, lo que te decía antes, que es que el siglo XXI necesitamos, para poderte desarrollar, tener tu propia libertad individual y salir de la precariedad, tienes que tener unos ingresos mínimos garantizados. Si no tienes unos ingresos mínimos garantizados que te cubran lo que es la subsistencia, no te estamos pidiendo que con esos ingresos tener un chalet. No, simplemente que te dé para comer y una ayuda para un alquiler social. O sea, son cosas básicas en el siglo XXI, tal como está el mercado laboral, que cada vez hay menos empleos y los que hay son en estas condiciones. Si queremos romper esta explosión de precariedad, pues tenemos que buscar soluciones. Y nosotros hablamos de eso y damos charlas, informamos a la gente. No vemos otra solución para salir de la precariedad.
También reivindicáis la cesión de espacios públicos para el autoempleo, transporte gratuito y exención de impuestos municipales.
Eso estaba en una tabla reivindicativa. Todo eso son cosas necesarias para poder un poco que la gente que estamos más necesitados pues tener más posibilidades de podernos mover y demás. Lógicamente, un desempleado, si tiene que ir a una entrevista de trabajo y encima se lo tiene que pagar de su bolsillo y no tiene ingresos porque no tiene ni un subsidio, a ver cómo va a hacer una búsqueda activa de empleo. Es que es de cajón, pero no, los señores estos dicen que piensan y están en las administraciones, dicen que no, que un desempleado, ¿por qué va a tener un abono de transporte gratuito? Es alucinante, pero es así, nosotros reivindicamos eso, que una persona sin ingresos, pues que tenga un abono de transporte gratuito, o por lo menos reducido, que menos.
También exigí soluciones para personas que no pueden pagar la vivienda y participación en decisiones en relación con el empleo.
Claro, nos gustaría poder participar, tal como está el tema. Hubo un poco de posibilidades con el Ayuntamiento de Ahora Madrid, que se crearon las mesas estas de los foros locales. Los foros locales algunas cosas han podido conseguir, pero es que había una cantidad de trabas. Generabas una propuesta, primero la tenían que revisar, luego tenían que darle al visto bueno legal del ayuntamiento, luego volvía otra vez al comité que la tenía que examinar, y si entraba dentro de un paquete, llegaba a pleno. Al final te vas quemando con tantas trabas administrativas que te vas encontrando. Los de San Blas han conseguido cosas para el barrio. En otros municipios que tenemos constancia también han conseguido que esos foros locales algo. El ayuntamiento que tenemos ahora ya se los ha cargado. Ya no tenemos ni eso.
También demandáis más recursos de los servicios sociales para el apoyo a los desempleados y precarios, ¿no?
Claro, si es que no hay apenas ayuda. En Madrid no hay vivienda social. ¿Por qué hay tantos desahucios? ¿Por qué la gente tiene que recurrir a ocupar un piso de banco vacío que los tienen ahí muertos de la risa? Pues porque no hay ayuda, no hay vivienda pública y dicen que hay que construir más. Pero oiga, señores, si hay un montón de pisos vacíos que lo único que están sirviendo es para especular y crear una burbuja inmobiliaria. Vamos a ponernos serios. Esas cosas son reivindicaciones justas de toda la gente que vivimos en la necesidad, no solamente laboral, como también de vivienda o económica. O sea, abarca muchos campos.
¿Qué esperáis, Enrique, del Gobierno de Madrid como Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid?
Pues estando las tres patas de un mismo banco franquista, pues poco, pero habrá que seguir peleando, porque es lo que nos queda, seguir peleando.
El 19 de noviembre tuvisteis una asamblea. ¿Qué destacarías de la misma? ¿A qué acuerdos se llegaron?
Ahora que lo dices, me da pie para explicar un poco en lo que estamos metidos ahora también, que junto con otro movimiento, que es la Marea Básica, estamos impulsando que la gente reclame que los subsidios, ayudas, remis y todo lo que se dan a nivel estatal, no solo en Madrid, no cumplen la Carta Social Europea, que España la firmó, y en el artículo 13 dice que tienen que garantizar un nivel económico a las personas. Y el Comité Europeo les ha dicho a España y a todos los países que han firmado eso, esos subsidios y ayudas tienen que estar en el umbral de la pobreza. Resulta que el umbral de la pobreza para España, el último publicado, son 710 euros. Y aquí los subsidios son de 430 a nivel estatal, los subsidios del CEPE. Pues estamos haciendo campaña para que la gente se anime a denunciarlo eso por vía administrativa. Y yo soy una de esas personas que se ha animado a presentar la denuncia y tengo juicio el día 12 de diciembre. Y estamos preparando una campaña, sobre todo en redes, para dar visibilidad a este juicio. Pocos han podido llegar a juicio, entre ellos los míos. Se suelen perder por lo que son las trabas de silencios administrativos y demás. Ya hemos conseguido llevar a algunos a juicio. Y hay un precedente en Valladolid. El Tribunal Superior de Justicia de Valladolid sentenció que la Junta de Castilla y León tenía que cubrirle a un compañero de su subsidio, que eran 420 hasta los 660 en el momento de la sentencia, porque el umbral de pobreza va fluctuando. Unos años baja, otros sube, y el última referencia, ya te digo, son 710. Yo personalmente he denunciado que quiero que mi subsidio cumpla la Carta Social Europea y que por lo menos me paguen 710 euros en el subsidio para poder vivir. Según la estadística, por debajo de 710 euros es que no cubre tus gastos básicos.
Enrique, una vivienda de Madrid, ¿cuánto cuesta alquilarla?
Una media de alquiler en Madrid, 800 euros.
Con eso se dice todo. ¿Cómo va yendo la campaña? ¿Hay seguimiento y respuesta por parte de los interesados y de los que de alguna forma son activistas en este movimiento por respeto a los derechos, no ya laborales, sino humanos?
Claro, hemos presentado muchas denuncias, ya te digo que la mayoría se pierden por el trámite burocrático porque hay que estar pendiente de ella, seguirla, que no se te pasen los plazos. Tenemos por lo menos cuatro, la de Valladolid, dos que la sentencia fue negativa y se ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia, las dos de Madrid, y yo que tengo el juicio el día 12. Y queremos darle toda la publicidad necesaria y que la gente se entere de que vivimos en una mentira continua, o sea, una estafa, nos están estafando en todo momento, a todas horas. Nos llenan la cabeza que si banderitas de Cataluña, que si banderitas de España, pero luego qué estado de bienestar tenemos en este país. Lo que tenemos es una vergüenza. Las ayudas de comedor te las quitan o te las dan como les da la gana, la de comedor de los críos me refiero. Yo sé de gente que por un cambio de empadronamiento se la han cancelado y ha tenido que volver a presentar los papeles. Claro, es que se agarran a cualquier cosa para ahorrar y decir que hacen algo, pero luego realmente no hay una estructura clara de servicios sociales, por lo menos lo que yo conozco aquí en Madrid, y en las otras comunidades tengo referencia de que incluso se paga menos que aquí en Madrid, y también tienen los mismos problemas de que les retienen las remis, o sea, una persona que no tiene para comer, o en Extremadura, que ahora nos hemos enterado que la Junta de Extremadura está embargando las remis a la gente que tiene deudas, si es que por ley es una cosa inembargable. Y resulta que se las embargan. ¿Qué tomadura de pelo es esta? Pues hay que estar en movimiento con gente como nosotros, que estamos intentando empujar y ayudar a la gente, para que la gente no se calle ante estas injusticias. Yo que vivo en esta situación, me da una rabia que la gente cierre los ojos y diga, ay, Vicencita, que me quede como estoy. Señores, vamos a empujar. Si no empujamos, nos van a seguir toreando y riéndonos en nuestra cara todo el día.
Enrique, si alguno o alguna excusante está interesado en contactar con la coordinadora, ¿cómo lo puede hacer?
Pues tenemos página de Facebook.
Enrique Castro, miembro de la Coordinadora de Personas Desempleadas y Precarias de la Comunidad de Madrid. Gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias. O nos rebelamos o nos acaba ya aplastando. Es que no nos queda otra.
Sale a tiempo con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Iniciamos el espacio Nosotros los Animales, del programa La Luna Salía a Tiempo Radio. En la edición de hoy vamos a hablar sobre la caza con galgos y otras razas. Dos datos para la reflexión. Alemania prohibió la caza deportiva en 1952 y España es el único país de la Unión Europea que permite la caza con perros. Nos acompaña David Rubio, portavoz de la plataforma NAC, No a la caza con galgos y otras razas. Buenas noches, David.
¿Qué tal? Buenas noches.
Si te parece, vamos a hablar sobre la plataforma NAC. ¿Qué es esta plataforma?
La plataforma NAC nació en 2010, la iniciativa de una compañera que se llama Gemma García, a raíz de estas primeras manifestaciones que se hicieron en 2010, en la cual la primera, pues la verdad es que no éramos mucha gente, apenas éramos 20 personas. Esto ha ido subiendo, ha ido acumulando gente, ha ido acumulando protectoras y asociaciones que se están uniendo a nosotros, y estamos viendo la verdad como la espuma. La verdad es que el movimiento animalista es un barco que ya zarpó hace mucho tiempo, con muy poca gente remando en el mismo sentido, pero últimamente somos ya miles, somos millones las personas que remamos en este barco, llevamos el viento a favor y sabemos que vamos a llegar a buen puerto pues en breve.
¿Tienes algún dato, David, de las asociaciones que están dentro de esta plataforma? ¿Qué número aproximado son?
Pues este año casi hemos llegado a las 500 asociaciones que se han unido a las manifestaciones y también partidos políticos, y unas 32 ciudades españolas. El movimiento animalista está en auge y es un movimiento que hay que aprovechar. Llevamos el viento a favor y sabemos que esta lucha no hay vuelta atrás, nos cabe pues llegar a buen término.
Hay que decir que la plataforma NAC es apartidista, confesional, antiespecista. ¿Esto qué quiere decir?
No estamos vinculados en ningún partido. La plataforma NAC lo que hace es tener nuestros coordinadores en nuestras ciudades, que todos vienen de su padre y de su madre, cualquiera puede tener su vinculación política o no, pero lo que sí necesitamos es una persona que en su ciudad pues decida luchar junto a nosotros y convocar estas manifestaciones, a las cuales nosotros les ofrecemos todas las facilidades pues para que puedan hacer visible esta lucha en contra de la caza y en especial por esta plataforma en contra de la caza con perros.
Es una plataforma sin ánimo de lucro. Si te parece, David, vamos a facilitar al escuchante algunos datos. Según la Fundación Affinity, el abandono de perros en España se aproxima a los 100.000. Pero, ¿de estos cuántos son de caza?
Del estudio que hace la Fundación Affinity hay que aclarar varias cosas. Estos datos los sacan de las protectoras. Las protectoras dan los datos de los perros recogidos, no de los abandonados. Hay muchos perros, hay miles de perros que nunca llegan a estar en una protectora, con lo cual estos perros no aparecen en ese estudio. También hay varias protectoras, incluso la más grande de España, que está en Sevilla, que esta fundación nos ha puesto en contacto con ellos y sus datos no aparecen en este estudio de la Fundación Affinity, y ellos rescatan, por ejemplo, más de 1.000 galgos, que son perros de caza, al año, y no aparecen en este estudio. También hay como 4 o 5 protectoras especializadas en recogida de perros de caza que no están en este estudio, con lo cual son unas cifras que se pueden un poco ser más fiables que las que, por ejemplo, da Seprona, pero por supuesto no son los perros abandonados, son los perros rescatados, y no todos, porque ya te digo que no todas las protectoras dan los datos a la Fundación Affinity, porque la Fundación Affinity no se ha puesto en contacto con ellos.
En este caso, David, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, Seprona, estaría en esa situación, ¿no? Porque los datos que tienen son datos recogidos de los animales que ellos de alguna forma detectan o se les entregan, ¿no?
Claro, solamente Seprona recoge los datos de las denuncias en las que ellos intervienen. Por supuesto, todos los perros que recogen las protectoras o que los galgueros o que la gente da en protectoras, Seprona no tiene datos de ellos, solamente son los datos en los que tienen que intervenir porque ha habido un maltrato animal. Sé que los galgueros y los cazadores se basan mucho en estos datos, pero tampoco son fiables. Incluso ellos siempre dicen que le roban sus galgos, que todos los galgos abandonados por ahí son robados por otra gente, pero Seprona solo dice que se han robado 56 galgos. Seprona tira por tierra los datos que dan los cazadores. Entonces, Seprona la verdad es que es un caso aparte y prácticamente sus cifras no son nada fiables.
¿La fuente más fiable cuál sería?
Realmente no hay una fuente fiable más que la que tú te puedas hacer. Nosotros, por ejemplo, calculamos más o menos por el número de galgueros que hay en España, que son unos 200.000, que puede haber unos 500.000 galgos en España. Si la vida útil de un galgo son 6 años, y ya estoy tirando un poco por lo alto, 500.000 galgos dividido entre 6 años que tienen de vida útil nos da que 83.000 galgos al año sobran en España. O sea, también dicen que hay 53.000 galgos que se abandonan en España al año. Yo la verdad es que creo que son bastantes más y yo me puedo acercar a esta cifra de los 83.000. Pero ya te digo, no se sabe porque como no tienen ningún tipo de registro, muchos de los galgos y perros de caza no están registrados, incluso a los pocos meses de vida, por ejemplo, los galgos son directamente rechazados, se hace un escaste. Los cachorros que no dan las cualidades, que ya se les ve a lo mejor con 2 o 3 meses que no van a dar lo que el galguero quiere, que es un campeón, pues son directamente eliminados.
¿Y qué temporada es la que más se abandona a los animales, a los perros de caza?
Sobre todo es al finalizar la temporada de caza. Lo que pasa que sí que es cierto que se abandonan a lo largo de todo el año, pero sí, esta época ahora en febrero acaba de terminar la temporada de caza y entonces sí que se abandonan bastante más. Yo, la protectora con la que colaboro, lleva meses con las puertas cerradas porque no pueden acoger a más galgos, y mira que tienen unas instalaciones bastante grandes, pero es que es imposible poder ayudar a todos. En un solo día han llegado a tener hasta 30 entradas de perros porque han sido abandonados o porque se los llevan allí los cazadores y dicen, mira, si no te lo quedas, pues lo voy a abandonar o lo voy a tirar o me voy a deshacer de él.
David, un dato que me ha sorprendido es el porcentaje de robos que hay de estos perros de caza. ¿A qué se debe eso?
¿Quién roba un perro de caza? Lo roba otro cazador. Al final, entre ellos son perros que valen mucho dinero, que se gana mucho dinero, sobre todo al final también en B, se gana mucho dinero con la monta, con la cría de estos animales. Entre ellos mismos, pues yo creo que se acaban robando y acabamos. Hemos visto ya nietos, hijos de otros perros, de perros campeones, que por tema de ADN, ya los galgueros están usando estos métodos de identificación como el ADN, que han salido nietos de perros que han sido robados y que han llegado a las competiciones y se han pillado diciendo que ese perro había sido robado.
Aparte de robo para carreras, también se produce una venta y envía al extranjero de estos animales, ¿no?
Hemos tenido alguna noticia de perros, sobre todo ingleses, cuando ya no les valen se los traen hacia España. Y aquí los venden también, de aquí al extranjero no lo sé, también hemos visto de que los galgos ingleses se mandan a China como comida. Son cosas que se están escuchando últimamente, la verdad es que sí que habría que investigar un poco más sobre ello y están las autoridades investigando sobre todo en Inglaterra y de aquí hacia el extranjero. Si existe, debería intentar todo que se haga bien. Por ejemplo, mi asociación sí que colabora con entidades extranjeras, con protectoras de allí, se les hace un seguimiento, en la frontera siempre está el veterinario, nos mira a nuestros perros, que esté todo bien, que esté todo en orden para que puedan pasar a la frontera y allí las protectoras extranjeras, a las cuales tenemos un contacto directo con ellas, buscan una casa de acogida y les hacen un seguimiento allí. La verdad es que la labor de entidades extranjeras a la hora de conseguir adopciones es muy importante para que los perros españoles salgan de aquí, porque ya el cupo de gente que puede adoptar perros en España está totalmente saturado. Incluso las protectoras extranjeras nos dicen que, por favor, que intentemos acabar con esta masacre en España, con lo que está pasando aquí, porque incluso ya Italia, Alemania, Francia están también terminando con el cupo de la gente que puede adoptar allí perros y sacarles a una vida mejor, que los políticos muevan ficha.
Con el fin de la temporada cinegética, David, que es ahora en febrero, ¿cuál es la suerte que corren los galgos y los perros de caza españoles?
Lo que podemos ver en redes, perros abandonados en cualquier carretera acaban atropellados, los que tienen mejor suerte acaban recogidos en una protectora, perros en pozos, perros ahorcados, perros tirados a barrancos. Este año ha vuelto a pasar en las Islas Canarias. El año pasado lo vimos, que habían tirado bastante cantidad de podencos a un barranco y este año, pues por desgracia, hace unos pocos días hemos vuelto a escuchar la noticia, pues que los tiran allí y allí pues mueren.
Vamos, si te parece, a argumentar por qué no a la caza. Concretamente, en vuestra página web tenéis una serie de explicaciones. Por ejemplo, por matar y maltratar.
Sí, la caza se basa en matar. Tenemos 21 millones de víctimas al año, las que da el Ministerio de Medio Ambiente, 21 millones de presas mueren cada año. Luego, aparte, pues el tema del uso de los perros de caza, como ya lo has dicho, en otros países lo han ido eliminando. En Alemania en el 52, en Bélgica en el 95, en Escocia en el 2002... Lo último ha sido Argentina el año pasado, también lo eliminó la caza con perros. Nosotros seguimos pues a la cola del bienestar animal.
También consideréis que la caza elimina la biodiversidad.
La naturaleza es sabia, sabe cómo poder regularse ella misma, pero nosotros estamos interviniendo, estamos matando a las especies depredadoras. Eso lo que hace es que luego haya plagas, como dicen los cazadores, de otras especies a las cuales habría que exterminar. Los cazadores llevan diciendo que son los que regulan las plagas. ¿Cuándo llevan diciendo eso? Cientos de años. Y siempre sigue habiendo plagas. Lo que pasa es que también matan a los zorros, matan a los lobos, matan a todos los depredadores, matan a las águilas. Eso es lo que hace que al final acabe habiendo plagas y acabe habiendo una diversidad bastante pobre en nuestro país.
¿No queréis gente con armas en los campos?
No, por supuesto. Castilla-La Mancha, por ejemplo, ahora mismo si tú vas por un coto de caza, estás paseando con tu perro, estás cogiendo setas, estás con la bici y tú te llevas un tiro, el culpable eres tú por haberte metido en el coto. Si a tu perro lo matan, le pegan un tiro, te vas con el perro en brazos llorando y no vas a poder hacer nada porque ellos son los dueños y señores de todos los campos de España. En España el 84% del terreno es coto de caza y tan solo caza no llega ni al 2% de los españoles. Son los dueños y señores del terreno de España.
O sea, exclusividad en cotos y en caminos. Y también son un instrumento de especies invasoras.
Sí, pasándonos a la pesca, han introducido cangrejos americanos, han introducido siluros, han introducido carpas, intentan buscar esa especie deportiva o esa especie que les puede dar más disfrute en nuestro país para su propio disfrute y además eso acaba con nuestra rica biodiversidad, con nuestras carpas comunes o con nuestras truchas o con nuestro cangrejo autóctono. Son gente que lo que busca es el disfrute, busca el disfrutar con su pesca, con su caza, con su matar animales, y no miran tampoco por el bien de una ecología en nuestro país.
David, ¿y por qué ahonda la desigualdad social?
Te voy a dar algunos datos para que veas quién son los dueños y los señores de nuestros campos. El primero, el que más hectáreas tiene y el que más se enriquece con el tema de la caza, es Juan Abello. Juan Abello es el dueño de SACIR. El segundo es Omar Flores, que es un ganadero que tiene 9.000 hectáreas, que es un amigo del rey. La familia de la duquesa de Alba, la familia Botín, Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, que también tiene otras 6.000 hectáreas, también es un gran amigo de la infancia del rey, el conde de Finat. Toda esta gente es la que se lucra con todo el tema de la caza. Ahí en sus cotos es donde se hacen los grandes negocios, donde van los banqueros, donde van toda la gente que tiene cierto poder en nuestro país, y es donde hacen los grandes negocios. Son el gran lobby que está dentro de la caza. Por supuesto, no es la persona que sale a cazar cuatro perdices, ese realmente no tiene ningún poder. Esta gente sí es la que hace que la caza tenga ese poder y esas subvenciones y ese dinero que se les otorga todos los años.
Siguiendo con la argumentación de no la caza, también consideréis que genera economía sumergida.
Por supuesto. Por ejemplo, la gente que va de ojeadores a la caza, muchos de ellos son gente que está en el pueblo, que se llevan pues sus 50, 60 euritos en B y se van para casa. La venta de perros, casi toda la venta de perros que se hace de cazadores, solamente hay que meterte en cualquier página de estas en internet y vas a ver cómo se venden perros, que está prohibido, por lo menos en la Comunidad de Madrid está prohibido, y se ganan un dinero pues a base de criar y de explotar a estos animales para su propio beneficio.
Otro elemento a destacar dentro de ese no a la caza, no hay que hacerlo por salud mental.
Pensamos que cualquier persona que se divierta pues matando animales, quitándoles la vida, realmente tiene un serio problema. Tampoco quería dejar pasar la ocasión de decir también que no solamente mueren los animales, sino que también mueren personas. Por ejemplo, tenemos aquí algunas cifras. En 2007 la caza dejó 20 muertos por disparos y 860 heridos. Estamos hablando de personas que también están falleciendo y están siendo heridas por disparos. También estamos diciendo que la caza deja 6.000 toneladas de plomo en nuestros campos. Ese plomo va a nuestros acuíferos, ese plomo no lo estamos bebiendo nosotros, ese plomo está envenenando nuestras aves migratorias que están pasando por aquí, las envenenan y están muriendo también por ese plomo de estos cartuchos de los cazadores. Y esto se intentó regular, cambiar el tema del plomo de los cartuchos, y los cazadores, este lobby cazador, se jacta de la ministra Narbona, que fue la que intentó cambiar estos cartuchos, consiguieron que esta ministra dimitiera. O sea, el lobby al final de los cazadores vuelve a entrar y vuelve a perjudicar la salud de todos nosotros y de todas las aves migratorias que pasan por aquí.
Vamos, si te parece, David, a hablar ya sobre la novena edición de las manifestaciones del 4 de febrero. Lo organiza el colectivo ONAC, pero ¿qué finalidad tienen?
Sociabilizar a la gente, que se unan, que nos vean, visibilizar también la problemática que tienen los perros de caza, sobre todo pues esa unión de las protectoras y de la gente particular que quieren hacer algo, quieren que esto acabe, e intentar mostrar un poco de fuerza, un poco de que los políticos nos vean, nos miren a la cara, e intentar que alguno sea valiente, porque necesitamos políticos valientes que defiendan nuestra causa en el Parlamento, en el Congreso, donde realmente te cambiarán las cosas en algún momento. Hay que mostrar fuerza, hay que mostrar músculo en la calle. Cada día somos más, ya te he dicho, no solamente son estas 32 ciudades las que nos hemos manifestado en España, sino que otras 8 ciudades europeas.
Entre ellas está París.
En París, en Alemania han estado, en Holanda, en Italia, y además con bastante afluencia de gente. Nos hemos quedado bastante sorprendidos con algunos de estos países. En España este año ha sido un poco más bajo, que hay una nevada tremenda en todo el país. Aún así, unas 7.000, 8.000 personas sí que hemos estado en las calles. Si no, hubiéramos sido posiblemente el doble y seguiremos subiendo, yo no tengo ninguna duda.
El lema de esta manifestación era no a la caza con galgos y otras razas. Pero me gustaría que comentaras, dentro de esas propuestas que llevabais a la manifestación, era una, el cambio legislativo. Concretamente, ¿en qué sentido?
La cuestión es que los animales de caza no están considerados animales de compañía, con lo cual a estos perros se les puede hacer 1.000 perrerías, cuando a un animal de compañía podrían ir a la cárcel. Actualmente no va nadie en España a la cárcel por maltrato animal, porque la pena no llega a más de 2 años, con lo cual menos de 2 años no llegas a entrar a la cárcel. Por eso también pedimos que se endurezcan las penas por maltrato animal y que sean más duras, para que la gente que maltrata animales acabe pisando una cárcel, por supuesto.
Me gustaría que opinaras sobre las personas que dicen: amo a los animales, amo a la naturaleza y soy cazador.
se lo deberían mirar. Si amas a los animales, si amas a tu perro, ¿qué haces matando a otros animales? Esos animales no tienen derecho a la vida, no sienten igual que tu perro con el que vas a cazar, no sienten igual que tu hijo, que también quiere tener una vida, que quiere tener un futuro, que tienen derecho realmente a la vida. Esa gente que dice, amo a los animales, pero me gusta cazar, creo que realmente no aman a los animales.
Si algún escuchante quiere más información y quiere acceder a la plataforma vuestra, ¿cómo lo puede hacer, David?
Estamos en redes, tanto en Twitter como en Facebook, buscando plataforma NAC, no a la caza con galgos y otras razas, o a info@plataformanac.org, ahí estamos también. Sobre todo lo que funcionamos muy bien y estamos ahí dando todo es en Facebook, que ahí pueden encontrar muchísima más información y se pueden poner en contacto con nosotros.
David Rubio, portavoz de la plataforma NAC, no a la caza con galgos y otras razas. Enhorabuena por la labor que estáis desarrollando y a seguir en ese camino que es difícil porque, como decía también la ministra Narbona, el lobby de la caza es más importante que el taurino, ¿no?
Sí, parece ser que sí. Tenemos muchos políticos y mucha gente de altas esferas que le interesa que siga tanto la tauromaquia como la caza, pero sabemos que esto se está acabando. Así que yo a toda la gente darle ánimos porque sabemos que este partido lo vamos a ganar y muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Un saludo, David.
Igualmente.
El gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio es consciente de la importancia que tiene la educación de nuestros y nuestras jóvenes. Por este motivo hemos establecido colaboraciones con diversos institutos de enseñanza secundaria como el Carles Salvador de Aldaya, Valencia. Decía Aristóteles, no hay que empezar siempre por la noción primera de las cosas que se estudian, sino por aquello que puede facilitar el aprendizaje. En la presente edición de Otras Luces, los alumnos y alumnas de bachillerato de este centro educativo nos comunicarán un programa que están desarrollando en la asignatura de psicopedagogía que incide en saber estudiar y en la importancia de la memoria. Será presentado por las alumnas Irene Almenar y Marifé Jiménez.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí todos los alumnos de la asignatura de psicopedagogía, que estamos divididos en bachiller científico y bachiller humanístico, para hablar sobre la memoria y la rapidez mental, que es lo que hemos trabajado este primer trimestre en la asignatura en cuestión. Vamos a explicar un poco los métodos y ejercicios que hemos llevado a cabo y que podría hacer cualquier persona. Para ello nos hemos dividido en 5 grupos, que cada cual explicará un tema en concreto. Hemos decidido hacer este programa de radio porque pensamos que esto podría ser interesante, tanto para gente que está en época de estudios como para personas mayores, etc. Queríamos intentar transmitirlo al mayor número de personas posible, y qué mejor que un programa de radio. Dicho esto, empecemos con los grupos.
Hola, buenas tardes. El primer grupo va a hablar sobre las asociaciones. Sheila nos va a dar una pequeña introducción.
Buenas tardes, vamos a explicar lo que son las asociaciones y para qué sirven.
Nerea Gasulla, ¿qué son?
Una asociación es la relación de una palabra no conocida con otra que ya conocemos. También funcionamos mediante imágenes, como por ejemplo, el número 19 lo relacionamos, el 1 con un palo de golf y el 9 con un hombre.
Sheila, ¿para qué sirven?
Sirven para desarrollar nuestra memoria y convertir la información que queremos aprender en imágenes.
Ana, ¿cuál es su característica?
Una de las características principales es a la hora de hacer relaciones. Nos podemos imaginar a la gente, o si no, a nosotros mismos, realizando actividades y lógicas. De esta manera, el cerebro podrá almacenar mejor estas asociaciones.
Clara, ¿cómo funciona la memoria?
La memoria es un proceso inconsciente, es decir, que podemos tener información sobre algo y no saber para qué sirve o cómo utilizarlo frente a una situación.
¿Nos podríais poner ejemplos para poder consolidarlo mejor?
Alguno de los ejemplos sería, ¿te acuerdas de lo que comiste ayer?
O, por ejemplo, relacionaríamos el número 5 con una estrella porque tiene 5 puntas.
También, por ejemplo, el arco iris lo podemos relacionar con
el número 7 porque tiene 7 colores.
El segundo grupo nos va a hablar sobre las palabras en inglés. Nerea Ruiz, ¿cómo podemos aprender vocabulario de inglés de una forma más rápida, cómoda y eficaz?
Hola, buenas tardes, Irene. Este método te ayuda a recordar vocabulario de forma rápida y divertida. Nosotros, debido a la cantidad de vocabulario que nos tenemos que aprender durante el curso, con este método nos ayuda a aprender y recordar más fácil. Nosotros la aplicamos a la asignatura de inglés.
Y Eloy, ¿cómo podríamos utilizar este método?
Yo lo utilizo asociando el significado de la palabra en inglés con un sonido o una imagen. Cuanto más rara y divertida sea la imagen, más fácil será de recordarlo. Como por ejemplo, la palabra road, que significa carretera, yo la asocio a una pelota rodando en la carretera.
O también, por ejemplo, drink, que significa beber, me imagino dos copas al brindar, el sonido que hacen al chocar.
Ahora vamos a hablar de la lista de los derechos humanos. Paula, ¿nos podrías introducir un poco en el tema?
Buenos días, Marifé. El método que os voy a explicar tiene una cierta lógica. Nosotros utilizamos una lista del 1 al 30, donde a cada uno de los números le asociamos una imagen determinada. Para que nos resulte también mucho más fácil, asociamos la imagen con relación al número. Es decir, al número 3 le asociaremos la imagen de un semáforo, ya que tiene 3 colores. O al número 8, que le asociamos la imagen de un pulpo, ya que tiene 8 tentáculos.
En cuanto a los derechos humanos, ¿cómo podemos usar las asociaciones explicadas anteriormente, Andrea?
Una buena forma de hacerlo sería, para recordar los derechos humanos y usando la lista de asociaciones que ha explicado antes mi compañera, solo tendríamos que coger el derecho que quisiéramos recordar y una imagen que nos recordara a él. Y en este caso, coger por el orden que están los derechos humanos y usar la imagen de esa lista con la imagen nueva que hemos creado.
Silvia, ¿podrías poner un ejemplo práctico?
Uno de los ejemplos sería el número 1, que sería nuestra lista Sol. Lo asociamos con el primer derecho, que sería nacemos libres e iguales. Y nosotros, pues, lo hemos asociado con bombilla porque nos recuerda a que podemos dar a luz. Luego, el número 4, que sería en nuestra lista mesa, lo asociamos con el cuarto derecho, que sería nadie está sometido a la esclavitud. Nosotros lo hemos asociado con bola de preso porque nos recuerda directamente a la esclavitud. Y así sucesivamente sería con todos los números.
Aitana, ¿nos podrías dar tu opinión sobre este método?
Sí. Este método es una manera eficaz de aprender algo denso y por lo tanto aburrido de manera bastante divertida. A mí, sinceramente, la primera vez que me explicaron este método me pareció algo complicado, pero luego lo pusimos en práctica y fue tan sencillo que en unos pocos minutos nos pudimos aprender todos los derechos humanos.
Ahora vamos a hablar sobre el Palacio de la Memoria. Lucía, ¿me podrías decir qué es un Palacio de la Memoria?
El Palacio de la Memoria es un método de memorización muy productivo en el cual elegimos un lugar y lo recorremos depositando asociaciones.
Violeta, ¿os ha resultado útil?
Sí, este método de memorizar es muy útil porque te permite recordar una larga lista de cosas en muy poco tiempo y porque nos ha ayudado a la hora de estudiar en asignaturas que nos han parecido costosas.
¿Es difícil de aprender este método?
Al principio nos parecía un método bastante complejo, pero con la práctica hemos visto que es bastante sencillo y puede hacerlo cualquiera.
Ángela, ¿nos podrías decir las características que tiene que tener un Palacio de la Memoria?
Sí, la principal característica del palacio es que debes escoger un sitio muy conocido y fácil para ti, para que a la hora de recordarlo te resulte bastante sencillo. Después tenemos que tener en cuenta que el recorrido que escojamos en nuestro palacio no puede variar, siempre debe ser el mismo. Los lugares que escojas para el recorrido tienen que estar muy claros. Puedes tener tantos lugares en el recorrido, tantos palacios de la memoria como creas que serás capaz de recordar.
Noelia, ¿nos podrías poner algún ejemplo?
Un ejemplo para utilizar sería para memorizar la lista de la compra. En primer lugar, localizaremos uno de nuestros palacios de la memoria, por ejemplo, nuestra casa. Después empezaríamos con nuestro primer lugar. la cocina, donde tenemos 5 sitios asociados por cada habitación. En este colocaremos las 5 primeras palabras desconocidas que hemos asociado a las palabras de la lista de las 30, y así sucesivamente en cada habitación hasta acabar la lista de la compra.
El quinto grupo va a hablar sobre las cartas. Ali, ¿cómo puedo recordar los números?
Buenas tardes, Irene. Esta técnica consiste en asignar una letra o varias a cada número del 0 al 9. Por ejemplo, el número 1 sería B y T, el número 2 la N, y siempre utilizando solo las consonantes. Una vez asignadas las letras, tenemos la capacidad de agrupar números y así formar palabras. Un ejemplo práctico sería aplicarlo a la hora de memorizar números de teléfono. Entonces hacemos parejas o tríos de números y con las letras que tengan estos números formamos palabras. Y de esta forma es mucho más fácil y rápido aprenderte una serie de números o de palabras.
Y María Jesús, ¿cómo podemos aplicarlo para hacer ejercicios?
Por ejemplo, para memorizar una baraja de cartas, lo que hacemos es asignar una imagen a cada una de las cartas. Una vez sabemos qué imagen hemos puesto a cada una, colocamos cada carta, o sea, cada imagen, en un lugar de nuestro palacio de la memoria, recordando así el orden de estas. Esta técnica de memorización mediante asociaciones suele ser la más utilizada en campeonatos de memoria. Es bastante sorprendente ver cómo algo que creías que era imposible de recordar, llevando la imagen a su sitio, sale espontáneo. Parece muy complicado al principio, pero con un poco de práctica realmente sale solo.
Y por último vamos a hablar de Ayuda entre Iguales. Joaquín, ¿podrías decirnos qué es esto?
Ayuda entre Iguales es un proyecto que fundaron nuestros profesores el año pasado. El año pasado esta actividad era voluntariamente, pero este año ha pasado a ser obligatoria.
Mar, ¿quiénes lo forman?
Lo forman alumnos entre 16 y 17 años que cursan primero de bachillerato junto a otros 4 años menores que están en secundaria. Juntos nos vamos a un aula una vez por semana y así conseguimos consolidar la relación entre los más mayores del instituto y los más pequeños.
Nacho, ¿qué se hace?
Ayudamos a los más pequeños en las materias que más dificultad tienen. También les ayudamos en sus problemas personales y a integrarse mejor en el instituto, ya que nosotros somos los más mayores y ellos los más pequeños. Este año le sumamos a esto lo aprendido en psicopedagogía.
¿Para qué utilizamos en psicopedagogía Ayuda entre Iguales, Andrea?
En psicopedagogía utilizamos Ayuda entre Iguales porque es una de las mejores formas de aprender enseñando. Así que le enseñamos lo que hemos aprendido como método para consolidar nuestros conocimientos. Y entonces, para poder enseñar o explicar algo a alguien, tenemos que tener los conceptos que queremos enseñar o explicar muy claros.
Cabe destacar, para mí personalmente, el punto más importante, y es la motivación. Cuando empezamos a creernos lo que vamos a poder hacer, lo hacemos. Es decir, la primera vez que vimos de lo que forma esta asignatura, nos dimos cuenta de que es algo bastante difícil a primera vista, pero tiene una explicación y tiene una fórmula de cómo hacerlo. Y cuando sabes hacerla, es mucho más fácil. El creer que puedes es el principal factor para poder hacerlo.
Queríamos preguntarle a Óscar Fernández, nuestro profesor de esta asignatura, que ya que ha sido él el que nos ha enseñado estos métodos y de todo lo que hemos hablado, queríamos preguntarle qué le ha parecido nuestra progresión en clase y si él se esperaba estos resultados.
La verdad es que ha sido divertido. Yo cuando empezamos no las tenía todas conmigo de cómo iban a ir las cosas. Sí que fue un poco ir probando cosas. Y el hecho de que algunos de ellos sí que se entusiasmaran y siguieran hacia adelante fue lo que me animó a seguir. Sí que hemos hecho cosas bastante inteligentes, bastante divertidas, hemos visto que se puede aprender de otra manera. Y la parte buena es que nos quedan un par de trimestres para ver lo que podemos seguir haciendo. Estudiar tiene que ser un deporte divertido.
Y para aportar otra opinión, tenemos aquí a nuestra profesora de castellano, que ha estado con nosotros en algunas clases y ella también ha intentado hacer ejercicios que nosotros hemos hecho. Marien Ribes, ¿cuál ha sido tu experiencia?
Irene, me encanta que me hagas esta pregunta porque creo que soy ejemplo para dejar demostradas dos cosas. La primera, que siempre sorprendéis, que hay mucho que aprender de vosotros y que efectivamente, como tú decías, cuando te lo crees, las cosas salen. Y la segunda es que si yo he podido, puede cualquiera, porque soy una persona muy despistada, mi memoria no funciona como la media alta, precisamente, y he sido capaz de aprender, por ejemplo, vuestro ejercicio con la baraja, con las cartas, la Sanlis, los 30 números. Tengo por ahí algún palacio de la memoria que utilizo. Son métodos no solamente efectivos, sino muy, muy divertidos.
Finalizando, nos hemos dado cuenta de que vale la pena intentarlo. Y es más, ahora no podemos estudiar de otro modo porque nos hemos acostumbrado a hacerlo de esta forma porque vemos que los resultados son mucho más eficaces.
Queremos dar las gracias a Marién Ribes, profesora de castellano, a Óscar Fernández, profesor de psicopedagogía, y a todos los alumnos de bachiller, porque gracias a ellos hemos hecho posible que todos ustedes hayan podido escucharnos.
Queremos darle las gracias a Enrique Tebar por volver a dejarnos un espacio en su programa. Buenas tardes.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por
él. Finalizaremos, como es habitual, con despedida en verso. Paula Bou, corresponsal de La Luna Salía a Tiempo Radio en Berlín, nos va a hablar sobre un poeta que junto a Gustavo Adolfo Bécquer se le consideran precursores de la poesía española moderna.
Hoy leeremos un poema de Rosalía de Castro, que nos fue recomendada por nuestra última entrevistada, pero que además es considerada una de las grandes poetas de la literatura española del siglo XIX. Rosalía nació en Santiago de Compostela en 1837. Es, sin duda, una de las figuras emblemáticas del resurgimiento gallego, precursora de la poesía moderna. En los momentos que nuestra autora escribía, la lengua gallega estaba muy desprestigiada, rodeada de un sentimiento de indiferencia e incluso desprecio. En este ambiente, Rosalía le dio nuevos aires a esta lengua, usándola como vehículo para su obra. Las tres obras claves de su poesía se encuentran en Cantares gallegos, Follas novas y En las orillas del Sar. La poesía de Rosalía retrata el paisaje, las costumbres gallegas, enlazando lo personal y lo social, una cohesión entre los sufrimientos íntimos y las desgracias colectivas, enlazando una poesía subjetiva desenvuelta con un hilo pesimista y un discurso existencial angustiado, y por el otro lado una poesía objetiva, reivindicativa de lo popular, de la emigración y la injusticia social. Su poesía refleja el conflicto de un mundo donde no existen los valores eternos ni las verdades absolutas. Un mundo que nos abandona a nuestra merced, dejando en claro que estamos solos. Su lenguaje suele ser una mezcla del seseo, empleando vulgarismos y castellanismos, aunque a Rosalía siempre le interesó la viveza de la expresión que la lengua en sí. El poema que voy a leer hace un llamamiento a la necesidad de darle la vuelta a la justicia, de invertir la ley existente, tocando dos temas que son la línea básica de la poesía de Rosalía: los excluidos sociales y las mujeres. Lo que acontece a nuestra protagonista le sucedió a otras personas y puede sucederle a tantas otras, y por ello nos habla de la justicia universal. Aquellos que de honrados tienen fama en la villa, ladrones me robaron las blancas ropas mías, arrojáronme lodo sobre mis joyas ricas, y de mis otras galas fueron haciendo trizas. Ni una piedra dejaron donde vivido había. Sin hogar, sin abrigo, erré por la campiña. Al raso con las liebres dormí sobre las briznas. Y mis hijos, mis ángeles que tanto yo quería, murieron porque el hambre les arrancó la vida. Y quedé
deshonrada, marchitaron mis días. Diéronme triste lecho de abrojos y de espinas. Y los zorros, en tanto, los de sangre maldita, en su cama de rosas descansados dormían. ¡Jueces!, grité, ¡salvadme!, pero vana porfía. De mi ruego mofáronse, vendióme la justicia. ¡Ayúdame, Dios mío!, grité desvanecida. Mas Dios tan alto estaba que oírme no podía. Entonces, como loba rabiosa o malherida, cogí la hoz acerada, de hoja cortante y fina. Rondé en torno despacio, ni las hierbas sentían. Y la luna ocultábase y la fiera dormía al lado de los suyos, en su cama mullida. Contempléles con calma, y la mano extendida, de un golpe, de uno solo, les arranqué la vida. Y allí al lado, contenta, sentéme de las víctimas, esperando serena que amaneciese el día. Y entonces, solo entonces, se cumplió la justicia. Yo en ellos, y las leyes en mi mano homicida.
La luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias y una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo.
Thank you. deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La Luna Sale a Tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.